nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Y acción.
Muy buena noche, esperamos que esté teniendo un excelente domingo. Yo soy Hugo Tenorio.
Y yo, Silvia Vargas.
Hoy, 26 de septiembre del 2021, les invitamos para que nos acompañe en esta emisión de Morelos en la Hora Nacional con un programa especial dedicado al cine.
Efectivamente, Hugo, el cine llegó a nuestro país en agosto de 1896, con lo que se cumplieron 125 años de historia. En un inicio, el objetivo era abatir el tedio y la monotonía que se vivía en la época porfiriana.
Así, México se convierte en la primera nación latinoamericana en gozar del cinematógrafo, y más que películas, eran fragmentos de la vida cotidiana con duración de 40 a 60 segundos que dieron inicio del cine a modo de documental, cine social o cine urbano.
A partir de Santa, que fue el primer largometraje mexicano, se han registrado grandes avances y retrocesos, pero sin duda la cinematografía producida en nuestro país es una de las más emblemáticas y significativas en América Latina.
El contenido de esta noche nos da una mirada de lo que refleja el cine hoy y cómo es promovido e impulsado.
Escuchemos.
Contar las otras historias, nuevas narrativas en el cine mexicano. Es un reportaje de Lu Arce.
Raúl Silva nos presenta Amparo Ochoa, Se me reventó el barzón.
Cine documental a dos voces, Carolina Corral, es un trabajo de Natalia Correa Márquez.
El cine, la radio y la televisión, como medios masivos de comunicación, han sido corresponsables de la reproducción de narrativas y estereotipos que invisibilizan o violentan a personas y comunidades. En las últimas décadas se ha acrecentado la inquietud por parte de las y los creadores de historias desde otro lugar, más amables con las realidades diversas y en la búsqueda de personajes e historias de vida más honestas.
En la industria cinematográfica mexicana hay esfuerzos plausibles que se han traducido en producciones, festivales, ciclos, talleres e iniciativas colectivas para reflexionar sobre la importancia de hacer películas con otra mirada.
Paulina Rosas y Cristian Hernández, creadores y promotores de cine, nos comparten sus impresiones.
No, pues eso para creerlo, mi coche.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, mi nene. ¿O qué creía?
¿Se han preguntado qué historias contamos, qué palabras utilizamos y cómo construimos nuestros propios relatos de vida? Narrar es exponerse ante el mundo, es contar con palabras, escenas, personajes o música quiénes somos y de dónde venimos. El cine, con su potencia y sensibilidad, nos ha mostrado sin fin de escenarios, pasados y futuros, utópicos y distópicos. Nos ha contado sobre las guerras y reiteradas veces sobre el amor. Pero, ¿qué vemos cuando comenzamos a leer más allá de las imágenes?
El cine tiene un gran impacto social. Nosotros aprendemos a través de la experiencia propia, no a través de la experiencia de los que nos rodean. Entonces, el cine nos da la posibilidad de experimentar situaciones que muchas de las veces no son cercanas a nosotros, otras sí. Y ese impacto que tiene a través de lo visual y de lo auditivo puede reforzar ideas personales e ideas colectivas. Los estudios de neurociencia enfocada al cine señalan que el cerebro no reconoce entre realidad y ficción y que está viviendo lo que está mirando. Entonces, en ese mensaje que se le manda, genera modificaciones cerebrales en el espectador, y esto a la larga se traduce en modos de comportamiento, refuerza estereotipos, por ejemplo. Hay incluso un mercadólogo retirado colombiano, muy famoso, que escribió un libro llamado Véndele a la mente y no a la gente, en el cual explica cómo funciona el cerebro, qué es lo que el cerebro desea y que esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que el individuo cree que quiere.
Pero yo soy hombre.
Yo también cuando crezca voy a ser hombre como tú, ¿verdad?
No, hijita, tú eres mujer.
No quiero, soy hombre y voy a matar gente y primero a ese viejo cochino.
En la última década hemos escuchado hablar de manera más recurrente acerca de los estereotipos, cómo estos refuerzan ideas sobre situaciones, territorios o personas. Y para muestra, echemos un vistazo al retrato que el cine hollywoodense hace de México y América Latina, o cómo, en la televisión mexicana, se retratan a las comunidades indígenas, a las mujeres, a la comunidad LGBT, e incluso cómo se perpetúan comportamientos patriarcales y se justifican violencias estructurales.
Un poco menos fuerte y háblele ahí, ahí, mire.
¿Dónde?
Ahí.
¿Y eso qué es?
Es una cámara de televisión, ahí la ve su prima.
¿Y a poco ahí están metido, Femia?
Usted háblele.
El cine comercial crea estándares y nos hace creer que no es sobre gente como nosotros. Percibimos el cine como ajeno. El cine comunitario e indígena crea otro sistema de validación. Producir otros sistemas de validación es necesario. No sabemos a qué pueblo indígena pertenecen los personajes indios en la televisión. La homogeneización de los indígenas sin identidad es censura. Yasnaya Elena Aguilar.
Paulina Rosas es egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica. Tiene una experiencia amplia y rica en cine, televisión y publicidad. Su búsqueda profesional la ha llevado a mostrar su trabajo en festivales a nivel internacional. Sus inquietudes creativas la han llevado a autoras y directoras que se replantean las formas en que el cine dialoga con los públicos y cómo se puede proponer otra mirada, particularmente con una perspectiva de género.
Lo complicado de desarticular las narrativas son los narradores, son les narradores. O sea, la discusión siempre es por qué la mayoría de las personas que están contando las historias creen que hacer una crítica a su narrativa es censura. Y porque se ha entendido que el cine o cualquier otra narrativa audiovisual, su único fin es mostrar una realidad, lo cual no es cierto. También hay una manera en la que se debe mostrar. Sí es verdad que hay ciertos temas que para que hacerlos visibles se tienen que tocar, pero para evitar que se vuelvan un código, un código reproducible, los compañeros tienen que entender que hay maneras de. Eso ya se ha estudiado. La teoría fílmica feminista ya está ahí para ser leída. Laura Mulvey habló mucho de eso. Han sido varias las que se han acercado, pero Laura Mulvey, con su libro de placer visual y cine narrativo, habla sobre eso y aborda desde dónde los narradores o las narradoras tenemos que acercarnos. Entonces, lo que es difícil no es por el precio del cine, porque sentarte a escribir una buena historia no te cuesta nada, ¿no? Ni decidir dónde poner la cámara te cuesta más. Es el ejercicio de desarticular, primero de deconstruirse, y sé que es una palabra que está muy prostituida, pero la deconstrucción, no hay otra manera. Es sentarse y analizar cuál es mi visión del mundo. ¿De qué lado estoy contando la historia?
¿Y ahora tú qué tienes? ¿Qué? ¿No me vas a hablar?
No puedo, estoy muerto.
Entonces resucita pues y ya nos vamos.
No puedo, estoy muerto.
Ah, bueno.
¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya dime.
No puedo, estoy muerta.
Costó mucho trabajo quitar también de la mentalidad del espectador el que el cine mexicano se rodeaba específicamente de sexo, de drogas, que si bien eran temáticas que sí eran recurrentes, llegaron en diferentes etapas y en diferentes contextos también, y pues bueno, se volvió de pronto un tema que parecía muy general, cosa que empezó a cambiar ya a partir de principios de siglo, cuando empezaron a surgir también algunas propuestas, en principio comerciales, pero que tenían una propuesta un poco más seria, aunque sí atrevida respecto al tema. Entonces, de esa manera la gente empezó a familiarizarse un poquito más con que las temáticas de género, de diversidad sexual, estuvieran presentes dentro de las historias que se abordaban por lo general, ¿no? Dentro de las películas que se producían anualmente en México.
Cristian Hernández es productor y promotor del cine mexicano. En su estadía como titular en Cine Morelos, ha logrado posicionar con ciclos, festivales y muestras un cine que celebra la diversidad y que apuesta a que las personas espectadoras pidamos más a la hora de consumir historias.
Señor presidente, hubo una redada en una fiesta en la calle de La Paz. A segunda vista me di cuenta que solo había hombres. Arrestamos a 42, señor.
Yo solo cuento 41.
El cine mexicano cada vez se abre más a propuestas audiovisuales alternas. Consulta la programación de la plataforma streaming del Instituto Mexicano de Cinematografía, filminlatino.mx.
La vida y la obra de la cantante Amparo Ochoa es un símbolo entrañable de lo mejor que le ha sucedido a nuestro país. Contar con artistas que hacen de su inmensa creatividad un medio para crear comunidad.
La memoria de lo que fue el compromiso social, político y cultural de Amparo Ochoa forma parte del documental Se me reventó el barzón, de Modesto López, un hombre que ha dedicado su vida a difundir la música tradicional de buena parte de nuestro planeta a través de Discos Pentagrama. Raúl Silva nos ofrece el siguiente reportaje.
En septiembre de 1988, hace ya 33 años, la cantante argentina Mercedes Sosa organizó el festival Sin Fronteras en el estadio Luna Park de Buenos Aires, al cual invitó a mujeres latinoamericanas, la venezolana Lilia Vera, las argentinas Teresa Parodi y Silvina Garré, la colombiana Leonor González, la brasileña Beth Carvalho y la mexicana Amparo Ochoa.
¡Amparo Ochoa, de México!
Minutos antes del concierto, en una transmisión de la televisión pública de Argentina, Mercedes Sosa presentó a cada una de las cantantes y así habló de Amparo Ochoa.
Amparo Ochoa es una mujer joven de Sinaloa, maestra rural, que vino a México y empezó a cantar mimada por los intelectuales mexicanos y por los intelectuales latinoamericanos. Es una gran artista, ustedes la van a amar realmente como la aman los que la conocen en México.
Hermanos, el saludo más cariñoso, más entregado y solidario del pueblo trabajador y cariñoso de México.
Sin duda, este concierto en el Luna Park de Buenos Aires, Argentina, alternando con grandes artistas latinoamericanas, fue uno de los momentos más significativos en la trayectoria de Amparo Ochoa. Un documental reciente llamado Amparo Ochoa, Se me reventó el barzón, recupera momentos de este festival. Su director, Modesto López, documentalista y creador del reconocido sello Discos Pentagrama, nos cuenta.
Esas tierras del rincón, las sembré con un guaypando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando, cuando llegue a media tierra.
Quizás el más importante de los en la búsqueda de material de archivo fue el encontrar el material del Luna Park en Argentina. Ahí fue un impacto para el público argentino. La presencia de Amparo Ochoa quedó marcadísima en mucha gente que tuvo la posibilidad de verlo en este gran espacio que albergaba 12.000 personas, 10.000 personas. Así que dejó una profunda huella en un amplio sector del pueblo argentino. Entonces yo quería encontrar este material. Eso me llevó a mí más de un año y medio. Fue una historia policial casi. Pero bueno, al final encontré ese material que ya se va a ver en la película.
Amparo Ochoa, Se me reventó el barzón. Es un documental que incluye el testimonio de artistas que estuvieron muy cerca de su trabajo profesional y de su corazón. Entre ellos los cantautores Gabino Palomares, Óscar Chávez, Ramón Sánchez, Susana Vidal y Teresa Parodi. Modesto López nos habla de una de las razones que lo llevaron a crear este homenaje a una de las grandes cantantes mexicanas.
Yo pretendo reflejar su gran militancia en la vida cultural y su feminismo, que ahora está tan hablado esto del feminismo. Ella fue una figura dentro de todo esto, y además su gran calidad de cantora popular es para mí algo que quiero reflejar en este documental.
Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer.
Modesto López tuvo una gran cercanía con Amparo Ochoa. Sus palabras concentran el cariño y el reconocimiento de mucha gente que encontró en la música y en la solidaridad de esta cantante esencias de la vida.
Los recuerdos para mí de Amparo son de un gran amor, una persona desinteresada, afectiva, querida por todos sus compañeros del canto, de la música. La verdad que es de esas gentes que uno dice, si no existiera, uno tendría que inventarla para hacer más dulce nuestras vidas. La ausencia de Amparo es una ausencia muy fuerte para todos los que estuvimos cercanos a ella.
Me dicen, Amparo, yo, Amparo abismos.
El estreno de Amparo Ochoa, Se me reventó el barzón, tendrá lugar en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México durante todo el mes de octubre, para luego seguir su búsqueda de públicos en otras latitudes del planeta.
Se va a presentar en Holanda, algunos países de Europa, ya se subtituló al holandés, se está subtitulando también al francés. En México la idea es pasarlo por varios estados de la República y en colonias populares. Y bueno, después iremos el año que viene a Sudamérica, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y en Centroamérica, en varios países de Centroamérica y también parte de Estados Unidos, fundamentalmente en donde habita la gente de habla hispana.
Una cosa bien importante, el ser consciente que vivimos en una sociedad que tiene un proceso histórico y que tiene un valor muy grande. Pero más valor tiene cuando los artistas, cuando sus trabajadores están plenamente conscientes de ello.
Por la calle voy hilando el collar de mi pasión. Por la calle voy contando las monedas de mi amor. Por la calle voy buscando la humedad de la razón. Por la calle voy tirando la envoltura del dolor. Por la calle voy volando como vuela el ruiseñor. Por la calle voy cantando con mi traje, mi canción.
El compromiso de todo artista es la honestidad, la sinceridad y la conciencia social. Con esa inspiración, recordamos la obra de Amparo Ochoa.
Carolina Corral es antropóloga visual, doctorada por el Granada Center for Visual Anthropology de la Universidad de Manchester. Después de una larga carrera académica, se ha dedicado a la realización de documentales de forma independiente.
Sus cortometrajes han estado seleccionados en el Festival de Animación de Annecy, nominados al Ariel, y han obtenido mención especial en el Festival de Cine de Morelia.
Su largometraje Volverte a Ver obtuvo el premio José Rovirosa 2021 y recientemente participó en el Festival Cinema Planeta. Aquí obtuvo el premio en la categoría Premio del Público.
En el siguiente trabajo, Natalia Correa Márquez nos adentra a la trayectoria y visión del mundo de la documentalista Carolina Corral y así vislumbrar de dónde provienen esos impulsos, esas motivaciones, ya que a partir de ahí la cineasta imprime un sello muy particular en cada uno de sus trabajos.
Soy Carolina Corral, documentalista. Crecí en un barrio y vengo de familias campesinas, pero soy blanca, soy blanquísima y me escolaricé también. Entonces creo que soy ese mix de un color que te otorga privilegio y que ha oprimido y que sigue oprimiendo, un color que también te categoriza, pero pues al final la verdad también mi barrio me respalda, es inevitable, pero a mí el barrio en Querétaro me formó, me deformó, no me hallo en las clases altas, el barrio me enseñó lo colectivo y me hizo muy orgullosa de todo lo que venga de abajo y todo lo que sea contra el status quo. No puedo evitar ser rebelde, no es un personaje que me compré, así nací, crecí haciéndola de jamón, quejándome por las injusticias y no aceptando y viendo muy raro que las mujeres recibiéramos un trato diferente. No puedo evitar admirar a las necias y a las rebeldes.
Carolina Corral es una documentalista que tiene una mirada audaz y muchas veces retadora, porque justo los temas que toca son álgidos, complicados, pero urgentes. Mirar con profundidad aquello que nos duele y nos hace humanos es lo que da sentido y un latido a su trabajo.
Una mirada femenina definitivamente es distinta en un documental. No es única, no es como la mirada del hombre y de la mujer, pero sí se nota. En el tema de los desaparecidos, en el tema de la guerra, los documentales de los hombres tienden a enfocarse mucho en el choque, en las armas, en el conflicto, en la testosterona de la lucha armada, en la confrontación. Y volverte a ver nuestro documental sobre desaparecidos podrá ser muy doloroso, pero creo que está muy enfocado desde el amor y la sutileza. Las protagonistas son mujeres, las productoras son mujeres, yo soy mujer.
Ella me dijo, mamá, ¿y si yo desapareciera, qué harías? Digo, ay, hija, yo te busco hasta debajo de las piedras.
A mi mayor temor es que, diga, no me están buscando y ella se rinda.
El documental ha sido la manera que le ha permitido a Carolina Corral construir una trinchera desde la cual estar y actuar en el mundo.
Los documentales me llevan a lugares que de otra manera no habría ido y me enseñan cosas que por otro medio no habría aprendido. Para mí es la poesía perfecta un documental.
Para Carolina Corral, la manera de contar historias, de elegir a sus protagonistas y encontrar el punto desde donde profundizar, parten de una intuición. Una rebeldía que busca de manera incesante acabar con las injusticias.
Casi siempre son mujeres de escasos recursos o en desventaja, pero con una intuición, una astucia y una rebeldía grandes siempre. Esas son las mujeres que me inspiran, las mujeres que están cambiando cosas en sus pequeños o grandes mundos. Ellas me llaman.
Hablan de que 150 cuerpos fueron depositados por parte de la Fiscalía General del Estado en una fosa común.
¿Cómo es que se explica la existencia de estas fosas?
Son personas que no lo reclaman nunca en ningún familiar.
Desde el punto de vista antropológico, el cine documental le permite a Carolina Corral mirar la otredad, asumir una postura política y encontrar otras vías para comunicar y denunciar.
Vengo de la antropología y del cine de movimientos sociales, que pueden ser disciplinas que no se detienen a pensar, que accionan rápido, que saltan a la acción. Entonces quizá yo trabajo un guión híbrido, un guión abierto, un guión flexible, pero que también se deje domar y repensar. Creo que hay un cine documental al que le falta soltar. Confiar en que la realidad te va a brindar lo que necesitas, no ficcionar tanto.
¿Por qué pudieron esconder una playera? Una posibilidad es para que no los acuse su mal trabajo, su mala labor, para que no nos demos cuenta de un lazo que tengan con el crimen organizado.
Volverte a ver, uno de los más recientes documentales de Carolina Corral, obtuvo el premio al público dentro del Festival Cinema Planeta, edición 2021. Se trata de una obra que desafía nuestras conciencias. El cine documental de Carolina Corral brinda un acompañamiento a los familiares que han sido víctimas de la violencia. Escuchemos a Angie, una de las madres.
Para nosotras, ella nos inspiró confianza porque siempre ha sido solidaria con las familias. Nos gusta su trabajo porque está denunciando lo que realmente es, no como otros periodistas que no dicen realmente lo que sucede, ¿no? Siempre ponen otras cosas que no es verdad. Además de que ella ya conocía nuestros casos, ya habíamos platicado en alguna otra ocasión, ya sabía de nuestras hijas, de la desaparición. Entonces, para nosotras eres una persona de toda nuestra confianza.
Asumir un compromiso con la realidad no siempre es sencillo. Sin embargo, Carolina Corral, en cada uno de sus trabajos, demuestra que se puede entrar en esta industria sin perder su dignidad y principios.
Para mí el cine documental es una simbiosis con la gente. Es definitivamente una transformación personal y de equipo. Es una danza de emociones, de comparticiones, de relaciones humanas. Si a la gente la transforma una película, al equipo de realización lo transforma el proceso de hacerlo. Es una danza muy bonita. Es un camino lleno de flores y de espinas también.
Con Volverte a Ver, Carolina Corral nos revela una dolorosa realidad que ocurre en el estado de Morelos. Con gran habilidad y valentía, nos muestra ese panorama íntimo y descarnado de lo que significa buscar a los y las desaparecidas ante una autoridad que no responde.
Así, y con la recomendación de apoyar a quienes producen cine en México, concluimos Morelos en la Hora Nacional. Muchas gracias, amable radioescucha, por su atención.
En los micrófonos estuvimos
Silvia Vargas
y Hugo Tenorio.
La edición sonora de este programa estuvo a cargo de Osvaldo González y Raúl Silva.
Dudas o sugerencias de temas, llámenos al 777-243-6201 o 777-243-6202 de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche. O si lo prefiere, envíenos un mensaje de WhatsApp al 777-350-8920.
Por redes sociales, búsquenos Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, Twitter, @radio-morelos y @imritv-morelos, o visite nuestro sitio web www.imrit.org.
No baje la guardia, use cubrebocas, lave constantemente sus manos y mantenga la sana distancia.
Que tengan un buen inicio de semana.
¡Corte!
Morelos en la Hora Nacional. El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.